un homicidio más calificado. Pero hablemos con un abogado para que nos aclare, y justamente con el abogado de uno de los hombres, o del hombre más que se lleva la condena más grande en este, en esta primera instancia, el abogado de don Patricio Silva Garín, y su abogado lo presenta María José.
¿Cómo está, abogado? Buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Matías.
Abogado, primero contextualizar...
José Miguel Barona, yo no lo presenté bien. José Miguel Barona es el abogado de don Patricio Silva.
No hay problema, no se preocupe.
Primero contextualizar que estamos hablando de que usted hace la defensa de Patricio Silva Garín, que fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, precisamente por el caso. ¿Cuáles son los argumentos que a su juicio podrían servir para apelar este fallo?
Mire, María José, como primera cosa, es muy importante hacer presente, especialmente la opinión pública, que esto es un fallo de primera instancia, sin duda desfavorable y que nos preocupa mucho, pero es esencialmente provisional. Aquí todavía queda, como usted bien dice, una revisión tanto en los hechos como en el derecho por parte de Corte de Apelaciones, y después una revisión estrictamente jurídica por parte de la Corte Suprema. No hay ninguna duda de que esas 12 etapas posteriores se van a producir, ya sea porque los recurrentes sean las defensas o los querellantes. Así, por lo menos, incluso se ha anunciado en las últimas horas por parte de algunos de quienes son los principales promotores de esta acción. Ahora, respecto de lo que usted me pregunta, mire, yo creo que el fallo, dentro de lo malo que es, tiene un aspecto que es muy satisfactorio para nosotros y que obviamente vamos a tener que defenderlo, por decirlo de una forma, en la segunda instancia, y que se refiere al rechazo de esta hipótesis del uso de veneno, que no hay que olvidar que es el aspecto o el tema que principalmente se debatió y se manifestó como lo principal en la causa desde más de 10 años prácticamente. Esa es una situación que al día de hoy, y como nosotros además lo sostuvimos al contestar la acusación del doctor Patricio Silva, está absoluta y totalmente desacreditado. No solamente porque los informes que en principio habían sostenido una situación de esa naturaleza fueron totalmente rechazados posteriormente por una pericia realizada por un muy connotado y famoso tanatólogo español, incluso a petición de la propia parte querellante, ojo, eso no hay que olvidarlo, que terminó por desacreditar ese aspecto. Y además, por la objeción muy muy contundente que se hizo por expertos toxicólogos de la Universidad de Chile, que también declararon en su oportunidad durante el plenario incluso. De tal suerte que ese aspecto, si usted me lo permite decir, a nosotros nos pone una situación favorable frente a lo que ella era inicialmente una acusación que nos planteaba una hipótesis de homicidio calificado por el uso de veneno. Ahora, en lo que viene y lo que usted me pregunta, respondiéndole directamente, esta idea de la hipótesis de homicidio simple a la que se refiere el fallo del ministro Madrid, la verdad es que uno lee el fallo y ve que está apoyado este planteamiento en circunstancias que están descritas ahí y que dicen relación con una deficiente atención médica, se hace referencia concreta a una decisión que no debió haberse tomado en relación a la resección de una parte del intestino en la segunda intervención, y al uso del famoso y tantas veces mencionado el transfer factor, que es este componente, suplemento que fue traído desde Estados Unidos en su momento para tratar de ayudar a la salud del expresidente. Y esas decisiones médicas a mí me parecen que están mucho más cerca, sin perjuicio de que esta parte la rechaza como reprochables, de una situación que tiene que ver con un cuasidelito, con un tema de malpraxis médica. Y en consecuencia, me parece que la descripción que hace el ministro para llegar a la conclusión de que esto fue un homicidio no tiene real sustento en estos planteamientos que se han hecho en cuanto a los hechos que se tienen por acreditados. Le quiero que hacer, perdón, solamente una cosa, sí, que es muy importante. Fíjese que cuando se produce la acusación, el ministro, claro, manifiesta como principal elemento el tema de los agentes químicos. y después, ahora la sentencia, eso sale, desaparece de la del reproche que nos hace y nos suma esta idea de esta resección del intestino como algo que no debe haber sido hecho y que generó esta situación que finalmente se tradujo en la sepsis del expresidente y su muerte. Y ese aspecto, María José, Matías, nunca fue mencionado en la acusación. Entonces, la sensación con la que uno queda es que, habiéndose desacreditado el tema del envenenamiento, se recurrió a cualquier cosa para, en definitiva, poder sostener, malamente en todo caso, esta idea del homicidio simple de la manera como se ha hecho.
Usted sostiene, y he escuchado ahí, si estoy en lo correcto, sostiene que hay un cierto espacio para la nulidad del fallo, dado que el fallo condena cosas de las cuales no habían sido acusados.
Mire, usted usted es un abogado nato, Matías, porque efectivamente...
Fallido, fracasado. Bueno,
mire, lo que pasa es lo siguiente, usted lo menciona con mucho sentido común. Una persona como es el doctor Silva, y en general todos los acusados, por cierto, tienen que ser acusados por hechos que tienen que estar muy bien descritos en una pieza que es el autoacusatorio, y posteriormente debatido esa hipótesis con las pruebas para finalmente sentenciar. Y la sentencia no se puede apartar de aquello que está planteado en la acusación. Si lo hace, como usted bien apunta, es causal de nulidad de la sentencia. En el sistema nuevo, lo que se llama reforma procesal penal, eso es algo muy habitual. En el sistema antiguo existe efectivamente una causal de casación en la forma, ¿sí? Es el nombre del recurso que se ocupa en el sistema de los antiguos juzgados del crimen, que efectivamente podrían significar la nulidad del fallo y una sentencia de reemplazo que signifique la absolución de los condenados.
Estamos conversando con el abogado José Miguel Barahona, quien defiende a Patricio Silva Garín, que fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el homicidio de Eduardo Frei Montalva. Abogado, quería preguntarle por las declaraciones que hizo hoy día Garín a La Tercera. Porque una cosa es decir que no hay sustento jurídico en el fallo de Madrid y otro es decir derechamente que es información falsa, que es una cosa que no se puede aceptar, que no tiene ninguna evidencia. Él dijo, es una tontera, está completamente mal hecho. ¿Usted comparte estos argumentos?
Mire, yo desconozco, María José, las circunstancias en que tomaron contacto con don Patricio Silva. Don Patricio es una persona que al día de hoy tiene 89 años, no goza de buena salud. Entiendo que algún periodista lo habría llamado y habría obtenido esa declaración, pero usted comprenderá que una persona mayor, que también tiene algunos antecedentes acreditados de problemas de salud, recibe un llamado y contesta lo primero que se le viene a la cabeza. Yo, la verdad, que no le daría la trascendencia que se le da. Entiendo que hay una importancia por ser el principal encausado en el asunto, pero yo lo atribuiría a una reacción natural de quien se ve sorprendido por un llamado en que se le informa cuál es el resultado de una sentencia, muy dura además, cuando tiene la convicción absoluta, y como la tengo yo también, de que es absolutamente inocente de estos cargos.
Sí, estamos con José Miguel Barahona, abogado del doctor Patricio Silva Garín, quien ha sido condenado en primera instancia por 10 años por el homicidio simple a Eduardo Frei Montalva. Yo le decía recién que el sentido común, incluso a nivel, que un periodista lo llegue a entender, con lo cual es bastante simple en temas de derecho, que si a uno lo tienen que condenar o liberar o declarar inocente por algo que me han acusado. Eso, y entonces si no puede ser nulo y hay que hacer una acusación nueva, en fin, eso se entiende. Y usted me otorgó el título rápidamente, lo cual le agradezco, pero dice por sentido común. Con el sentido común yo quiero disparar un poco más lejos. ¿Cómo explica usted, con el sentido común, que su defendido y el grupo de personas condenadas no tuvieron nada que ver en la muerte? A lo mejor no envenenando, porque mientras no se pruebe es injusto decirlo. ¿Pero qué? Se hizo una autopsia no autorizada durante 3 horas. Se vació el cuerpo de Frei Montalva. Muchas personas, entre ellos el ex chofer, estaba infiltrado, pertenecía a los organismos de seguridad. Su defendido Patricio Silva Garín le informó, no sé si directo o indirectamente, no sé cuántas veces, a Augusto Pinochet Ugarte, la razón de Eduardo Frei Montalva, que era un ciudadano de a pie, en ese momento no tenía cargo. Entonces, él huele a queso, tiene sabor a queso, lo venden como queso, tiene el color de queso, y no es queso. O sea, la única forma que tiene un juez para declarar la culpabilidad es tener la evidencia 100%. Yo creo que hay un montón de delitos que se llega a la condena sin poder probar con certeza porque las pruebas se han fumado, se han evaporado en el tiempo. Entonces me gustaría también que aplicara el sentido común y nos enseñara.
Mire, yo la verdad no soy quien para discutir esas suspicacias que mucha gente bien o mal puedan tener. Yo lo que sí sé es que los jueces y los tribunales de justicia están obligados a fallar conforme a un mérito de un proceso. Lo que está fuera de ese proceso para los efectos de una condena no existe. Aquí se han hecho referencia a un sinnúmero de circunstancias que pueden ser muy llamativas, pero que si uno las trata de vincular con esta idea del homicidio, no tienen la trascendencia necesaria. Pueden ser muy sospechosas, pueden ser muy llamativas, pero de ahí a decir que hubo un complot de personas que, permítame decir eso, Matías, la sentencia tampoco lo dice. Si usted refiere o se va a los considerandos donde están las participaciones analizadas de cada uno de los acusados, se va a encontrar con que este contubernio necesario para decir que una persona es autor, otro es cómplice, otro es encubridor, no se describe. Entonces, yo creo que los tribunales, y a eso estamos llamados también a propender los propios abogados, tienen que fallar sobre la base de la evidencia, sí. Y no de los prejuicios, no de las suspicacias, y por lo tanto, lo que hay en la causa no da para poder decir que aquí hubo un homicidio. El ministro ha dicho no hubo veneno, y eso me parece algo, un paso muy importante. ¿Qué es lo que queda? Que aquí don Patricio Silva, atribuyéndoselo directamente, habría cometido prácticamente una suerte de acto criminal al cortar un órgano o un trozo de intestino que no debió haber sido hecho. Eso es una situación que es absurda. No olvide usted, Matías, que la segunda operación en la que participa como cirujano el doctor Silva es una operación que se realiza frente a 8-10 médicos, donde todos ellos, desde el doctor Larraín, el mismo que había operado primeramente, declaran el proceso que le pareció muy correcta la intervención del doctor Silva. Lo mismo ha dicho en forma reciente, probablemente el testigo más importante y más abonado a la causa, que es el doctor Beca, que aparte de ser una persona muy importante desde el punto de vista médico y también uno de los partícipes de este equipo, tenía la calidad además de ser una persona muy cercana a la familia Frey, y él ha dicho que esa intervención fue absolutamente correcta. Por lo tanto, nosotros no podemos fallar sobre suspicacia.
Yo lo entiendo, pero ¿cómo le explica usted, dígame, como abogado del señor Silva, del médico Silva Garín, cómo se explican las acciones que llevaron a la muerte y que su defendido, en que era comandaba el equipo médico, hizo la segunda operación? Entiendo que la tercera intervención él también, no sé si la hizo o la participó. ¿Qué explica él el por qué, cuando usted le pregunta a su defendido, por qué usted iba donde Augusto Pinochet a contarle cómo estaba la salud de él?
¿Cómo explica usted
la presencia de una escalera de tijera en la pieza de Eduardo Frei? ¿Por qué le hicieron de manera inconsulta ese vaciamiento y esa autopsia a Frei Montalva? Ese tipo de cosas, ¿cómo se las explica? ¿Por qué estaba en connivencia con el chofer que pertenecía a la CNI? ¿Cómo lo explica su defendido?
Eso, Matías, por ejemplo, de todos los antecedentes que usted ha mencionado, del único que yo le puedo responder es aquella supuesta información al general Pinochet, de lo cual tampoco es tan así. Simplemente hubo una información a un carabinero que se encontraba en el domicilio del expresidente Frei, de que se tenían que ir a la clínica para internar al presidente. Esa es toda la información que existe en la causa al respecto. El resto de las informaciones que usted me señala, es decir, por qué se hizo ese vaciamiento, son cuestiones en las cuales ya no tiene ninguna participación el doctor Silva. Respecto de la razón por la que había una participación o algún tipo de relación con el chofer, le insisto, usted revisa la causa y no existe ninguna relación con esa persona. No se conocen el señor Silva con el señor Becerra, que me parece es el apellido del chofer. Entonces, estas cosas que se han ventilado como, insisto, suspicacias, no pasan de ser eso. Y los tribunales no pueden fallar sobre tipo de cosas.
Eso lo dejamos claro, los tribunales deben fallar sobre evidencia. Voy a poner un escenario hipotético, un escenario al cual usted seguramente va, que su defendido es inocente. ¿Ya? Ok, vamos a dar por buenos escenarios. ¿A usted le parece que a Frei lo mataron?
Mire, yo que conozco bien la causa y la he estudiado con harto detalle, quiero en todo caso hacerle presente que yo entré a la causa en el mes de agosto del año 2017 a propósito de la contestación de la acusación. Antes estuvo a cargo de la defensa el doctor Silva de otro colega muy connotado.
¿Pero usted le parece que mataron a Frey o que se murió de muerte natural?
Mire, yo de los antecedentes que hay en el expediente, tengo la certeza de que, como lo dijo el doctor Beca, que esto fue producto de una complicación médica.
Abogado, en caso de, bueno, que se va a concretar, la apelación que se va a hacer, ¿se va a solicitar nuevas indagatorias? Mire, ¿y hasta dónde se podría llegar, considerando que 16 años lleva la investigación?
Sí, mire, a ver, dos cosas, María José. El tema de la demora del proceso no es una cosa, de pronto queda la sensación, o hay de pronto por parte de algunas opiniones, como se desliza, que eso ha sido un poco la responsabilidad de la defensa, y no es así. No hay que olvidar que la gran demora en el proceso fue a propósito precisamente de del desarrollo de aquellos peritajes que se empezaron a desarrollar a partir del año 2006 aproximadamente, por la doctora Laura Borgel y la doctora Carmen Cerda. Hay una cantidad de tiempo invertido muy importante. Solo hubo un par de actuaciones las cuales fueron promovidas por otros colegas a propósito del Tribunal Constitucional y alguna más que se trató de hacer sin éxito respecto de la inhabilidad del ministro Madrid. Pero otra actuación que haya significado la dilación no es responsabilidad de las defensas. Eso por una parte. Y respecto de lo segundo que usted me pregunta, es decir, si hay espacio para más indagatorias, mire, el código de procedimiento penal, que es el que rige a estos juicios, es decir, al antiguo código por el cual se tramitaban los procedimientos criminales, da posibilidades de pruebas en la segunda instancia, pero créanme que son muy limitadas, contadas con los dedos de una mano y sobran dedos, porque solamente se refieren a casos muy específicos de antecedentes que no se hayan podido contar o que hayan sido desconocidos, que yo creo que a esta altura, con todo lo que ha ocurrido, con todas las personas que han declarado, me parece que es algo que es bastante improbable que vaya a ser acogido por parte de la Corte en el sentido de abrir algún espacio como para que esas pruebas sean recibidas.
Está muy bien. José Miguel Barahona, abogado del doctor Patricio Silva Garín, el principal condenado por el homicidio simple de Eduardo Frei Montalva en 1982. Le agradecemos mucho, abogado, por conversar con Duna.
No, por favor, les agradezco yo a ustedes. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Matías.
Que estén muy bien, abogado.